l'angoscia ho gridato al Signore.
Jesus, resurrexit, Jesus,
ma esodito mi ha salvato.
Alleluia, alleluia.
Mia forza è mio in nome il Signore.
Jesus, resurrexit,
Jesus, resurrexit. Se li fu la mia salvezza.
Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Ahí en línea, ¿no? Ahora se llama esto sin libretos, ¿verdad? Tan sin libretos que en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y bueno, y que nos conduzca por los caminos que Él quiere, ¿no? Que Él ponga en mis labios y que ponga el tema para este programa. Ustedes ya saben que siempre empezamos por un lado y terminamos por otro y a veces ni siquiera tocamos el tema que da origen al nombre, porque el nombre lo ponemos antes, pero nos dejamos llevar por el Señor. Hoy día puse de locos y puse, vamos a pedirle al Señor primero, porque si este no es el tema, que Él nos desvíe y nos lleve a donde quiera. Ven Espíritu Santo, me pongo en tus manos, ilumina mi corazón, ilumina mi mente y que este programa sea de ayuda para cualquier persona que lo esté escuchando. Haz que estas palabras sirvan de aliento, de consuelo, de fuerza, de esperanza y también de fe para muchas personas. Lo hacemos todo para tu gloria, Señor, en la medida en que pueda haber menos de nosotros, podrá haber más de ti. En este momento dejamos toda nuestra intención y este servicio en tus manos. Amén. Bueno, pero de todas maneras tengo que empezar. Hablé de locos, le puse de locos. Y la cosa es de locos porque ayer tratamos el tema del regateo. Curiosamente, en la noche me reúno con Álvaro y con mi hijo Diego, que hoy día se iba a Los Ángeles, aquel que les conté ayer que había renunciado a su trabajo. Y que no esperó, pues que no esperó. Llegó el día de la Virgen y no esperó. Él estaba esperando que se le presente alguna otra oportunidad, viendo otras opciones para renunciar, pero no. Se dio el caso de que ya no pudo resistir más y renunció sin tener ninguna opción. Entonces ayer él estaba juntando opciones. Entonces era como si estuviera llenando en una maletita, ¿no?, una serie de posibilidades. Algunas válidas, otras no. Y para tratar de insistir en un negocio en el cual ha invertido mucho dinero y que no le ha dado hasta ahora ningún beneficio. Y él siempre se persiste y se mantiene en la idea de querer recuperar por lo menos los 250, 270 mil dólares que invirtió en ese negocio sin que haya visto un solo dólar de retorno. Yo creo que fue una experiencia muy buena para él. Sin embargo, no ha comprometido la hipoteca de su casa, pero está en Dios, mi hijo. Está en Dios y Dios sabe y lo primero, inclusive el hecho de su fracaso aquel, porque a veces los chicos pues estudian maestrías, ¿no? Y entonces vienen a aplicar las maestrías que no son más que teorías, cursos dictados y que no van, a veces no se condicen con lo que es la vida en realidad. Y no toman en cuenta otros factores. Las maestrías normalmente los hacen actuar sobre situaciones de modelo, no sobre plantillas, y tan pronto como se encuentran que la vida no encaja dentro de alguna de las plantillas que han estudiado, que han visto como posibilidad, entonces se desbarata el castillo de naipes. Pero bueno, nuestra confianza, en realidad terminamos poniendo nuestra confianza en las maestrías, en nuestras capacidades, en nuestros dones y en nuestros talentos, y nos olvidamos de Dios, ya no necesitamos de Él. Pero esto lo hizo volver a Dios, pero no por el hecho de haber perdido el dinero, sino porque él realmente está en la búsqueda de la verdad, como conversábamos ayer con Álvaro. Es un buscador de la verdad y es un buscador de la justicia y es innato en él en ir y luchar contra cualquier injusticia o cualquier abuso, ¿no?, que se cometa contra uno. Pero anoche estábamos y era como si estuviera no solamente preparando las maletas para el viaje, sino preparando las maletas para su futuro, porque entonces agarraba y quería persistir en lo otro, ver cómo hacer para salvar, cuando a veces es bueno cerrar una tienda. Tan pronto como cierre, él estaba buscando que creara algo más o menos para ir recuperando, pero no, ya se sabía que esto no iba a funcionar. Pero la necesidad de querer recuperar hace de que insistamos en algo que sabemos que no va a funcionar. Pero por lo menos nos agarramos de un chorro de agua porque es lo único que tenemos. La cuestión es que trataba de meter en la malija una serie de cosas. Bueno, dame otras opciones para vender, para tener más cosas que ofrecer. Y hablábamos de que en la medida en que tenga muchas cosas para ofrecer, muchas cosas que ver, muchas cosas que estar intentando, la fuerza se le va a debilitar porque toda su energía, toda su capacidad se va a dividir. No va a llegar donde una persona ofrecerle algo, bueno, te ofrezco esto, y si eso no es lo que la persona quiere, le va a ofrecer lo otro, te ofrezco cenicero, no tengo, también tengo un perro, no, que lo estoy vendiendo y que estaba con una, no necesito un perro, y no te interesaría una cometa para tu hijo, para que vaya a volar, mira que esto, no tengo, y a lo mejor te interesa un viaje al Cusco y así, y no nos damos cuenta y creemos que tenemos mucho por ofrecer, cuando en realidad le hablamos de tantas cosas a las personas que la persona no se queda con ninguna porque no tuvo tiempo de asimilar ninguna. Entonces le hablaba de que se quede, y con Álvaro le decíamos de que se centre solamente en una, que escoja qué cosa es lo que tienes en tus manos, le decía Álvaro, a ver, ¿qué tienes en tus manos con lo que quieres? Bueno, coge eso, ¿no? Y ya, y céntrate en eso y dale solamente a eso. Y entonces llegarás a un sitio y hablarás solamente de eso y no de tres o cuatro opciones. Y ahí toda la fuerza se va a concentrar en eso. Y además no solamente es la fuerza, ni energía, ni cosas, ni tonterías, sino también la fe. La fe se concentra en un solo punto, que eso sí que es necesario. Señor, dame esto, y si no me das esto, bueno, por lo menos dame esto, y si no me das esto, dame lo otro. No puede ser esa forma, no, Dios no actúa en eso. No, así no le va a funcionar la oración a nadie, como dice Santiago muy bien, quien pide y duda y tiene la más mínima duda de que vaya a recibir lo que está pidiendo, pues no lo recibirá. Entonces la fe es una entrega total, ¿no? Es lo mismo que el camino del Señor, ven, sígueme, ¿sí? Pero Señor, ¿a dónde vamos? Tú ven y sígueme, nomás le dice el Señor, no da mayores informes ni da mayores detalles, eso lo estamos viendo hoy día, en el Evangelio de hoy, ¿no? Mientras iba caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde vayas. ¡Ah! Los zorros tienen cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero dijo, el hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre, pero Jesús deja que los muertos. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es que es eso. No, lo primero, no, es buscar el reino de Dios y su justicia. Que cuando uno encuentra el reino de Dios y la justicia, no vas a ir a enterrar a tu padre, sino lo vas a resucitar, ¿no? En el poder de la resurrección de Cristo. Curiosamente empezamos con un tema de Taizé, que era Cristo ha resucitado, porque esto es algo que la gente tiene que conocerlo, que la gente tiene que saberlo, tiene que vivenciarlo, tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Ya se ha hablado mucho de esto, tal vez muchos libros, pero ya no estamos en tiempos tanto de leer. Jesús hace una pregunta muy clara a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. No, ¿quién dices tú quién soy yo? ¿Quién dices tú, Irene, tú, Carlos, tú, Manuel, tú, Ricardo? Caramba, soy un optimista, pienso de que hay cuatro personas que están escuchando esto, pero bueno, vale. Entonces, o sea, la respuesta es personal. La respuesta es de cada uno de nosotros y en base a nuestra propia experiencia. Ya se ha hablado demasiado del Espíritu Santo, cuando lo que hay que hacer, a veces nos dan unas clases magistrales acerca del Espíritu Santo, cuando lo que hay que hacer es, ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios disponible para todos, a donde haya dos o tres reunidos en su nombre, ya está presente. No, ya no estamos en los tiempos de hablar de Dios, sino entrar en contacto con Dios. Y entrar en contacto con Dios, no, porque la doctrina, la misma palabra de Dios, es un indicativo, es únicamente un letrero que señala el camino. Pero nos lleva al encuentro con Dios, pero ese encuentro es lo que tenemos que, a ese encuentro, a ese punto es al que tenemos que llegar. No nos podemos quedar en la discusión de la palabra, de la interpretación de la palabra. Acuérdense de que los principales problemas que tenía Jesús cuando él iba en camino o cuando él trataba, iban caminando con él y discutían, los apóstoles discutían, los de Emaús discutían acerca del hombre que había muerto y que había dicho que iba a resucitar, iban caminando con él y no lo reconocían porque estaban todavía en la discusión de cómo iba a ser la resurrección y no se daban cuenta de que estaban con Jesús resucitado y que era con él con quien iban caminando, hasta que de pronto, ¿no?, cuando él les habla, esa voz que nos sale, que nos llega al corazón y que la conocemos y la identificamos, de repente los hace reaccionar y se dan cuenta, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas? No, había fuego en nuestros corazones cuando nos hablaba de las Escrituras. Fuego, fuego, fuego. No es en este momento, no es en este momento hablar, no hacer una liturgia del fuego, no es hacer el fuego, crear el fuego, convertirnos en fuego realmente. No, a veces ya demasiada palabrería que hay que quitar de lado, porque lejos de definir a Dios o de describirlo o de acercarnos a Él, nos aleja de Él. Y entonces nos las pasamos. He tenido dos hechos puntuales. Ayer, y han sido muy sanos. Ayer que había quedado yo desde la semana pasada en pasar a recoger al hermano de la Madre María Jesús, que es la abadesa de las monjas cistercienses, porque había venido de visita y él estaba alojado en el monasterio y habíamos quedado en sacar a pasear para que conozca algo de Lima, porque ha venido muchas veces, pero conoce solamente el monasterio. Entonces era sacarlo un poco, ¿no?, a almorzar, a dar una vuelta, pero hemos tenido muchísima actividad en Pax que no nos ha permitido el tiempo. Entonces ayer dije, bueno, voy a buscarlo, ¿no?, y a sacarlo. Y total, cuando llegamos y tocamos el timbre y nos dijeron de que la Madre María Jesús estaba malita de salud y que el hermano se había ido en la madrugada. Llegamos tarde, no pudimos hacerlo. Llegó en una semana en la que estábamos muy complicados, muy comprometidos con servicios y cosas y no hubo el tiempo, no hubo el espacio para estar con él. Pero de ahí nos pasamos, me habían dado de la panadería, ¿no?, cosas que estaban ahí para llevar a los monjes y a unos niños del cenáculo, que ya les hablé del cenáculo también, ¿no?, galletas, queques y cosas, y chancáis y panetones y cositas que a ellos les iban a venir muy bien. Pero entonces una parte era para los monjes y otra, pero cuando estaba ahí y llegué al cenáculo, lo dejé todo en el cenáculo. Lo dejé todo en el cenáculo porque dije, bueno, los monjes han tenido una actividad este fin de semana, pero además porque ya sentía como que no debía ir más con la frecuencia que estaba yendo e ir solamente en caso necesario, ¿no? Pero lo sentí en el corazón, sentí inclusive que yo era una perturbación inclusive para su vida de silencio, porque al llegar yo, ellos generosamente, ¿no?, y por hospitalidad me atendían y esto, y hasta rompían el silencio, que eso es lo que manda, establece la regla, ¿no? Por encima de todo está la misericordia y la caridad. Pero no, cuando es una caridad ya hasta molestosa, ¿no? Entonces dije, no, ya llegó ¿no?, se acabó este ciclo. Entonces corté con ese ciclo porque lo sentía en el corazón que había que cortar con ese ciclo, entonces ya no llegué hasta donde ellos. Todo lo dejé en el cenáculo. Pero en el cenáculo me encuentro con que ahí hay 16 jóvenes con una monja coreana, la hermana Sor Jennifer. Y el asunto es que estos jóvenes son personas pues que les conté cuál era cómo era que estos chicos se involucraban, que todos ellos eran ex drogadictos, pandilleros, chicos violentos, delincuentes inclusive, y cómo se dio la historia del cenáculo, una historia tan bella. Pero resulta, ahora están en 50 países del mundo, pero qué terrible es cuando algo se convierte ya en una organización. Cuando algo se convierte en una organización, pierde todo el sentido, toda la esencia, todo el espíritu. Yo hablaba con estos jóvenes individualmente Y me llamaba la atención, quería conocer de sus vidas, no cómo fue de su encuentro con el Señor, no de su experiencia, inclusive cuando estuvieron en las drogas, ¿no? Y verlos ahora tan felices, uno el con el que estaba conversando ayer, uno era de Croacia y el otro era de Italia. Entonces conversaba con ellos y les decía pues que yo quería conversar con ellos, pero con una cámara al frente. ¿Por qué? Porque esos testimonios iban a ser muy valiosos, porque hay muchísimos jóvenes, porque no solamente en el Cenáculo hay personas que han estado en problemas de violencia, sino personas que no le encontraban sentido a sus vidas y que le encontraron en el servir a los demás, ¿no? Y en esta misión, en este ser misioneros laicos, ¿no? Y andar, porque unas chicas muy lindas también, venidas desde el otro lado, ¿no? Desde Alemania, desde Checoslovaquia, desde Croacia, desde Polonia, ¿no? Y sin embargo estaban acá entregadas, trabajando por unos niñitos que a los que los abandonaron sus padres, y trabajando con un amor y con una entrega maravillosa, ¿no? Y cuidado de que ellos no buscan, pues, no tienen espacio para evasiones, ¿no? Tienen 27 niños y no tienen espacio para evasiones, siempre están haciendo algo o siempre están haciendo algo, y además a los niños le dan su tiempo de reposo, le dan sus tiempos de descanso, o sea que todo tiene un tiempo, no son a los niños a los que le embuten y los quieren convertir en personas de éxito desde el kindergarten, no, los acompañan, es otra cosa distinta, les dan amor, cariño, es hermosísima la obra realmente, a mí me mueve mucho esta obra, y total esto, hablaba con ellos y les decía que yo quería comer, pero me decían de que no, de que antes había que hablar con la hermana Jennifer, y la hermana Jennifer tenía que pedir autorización, ¿no?, a la casa principal de Roma, para ver si los autorizaban a ellos a que den testimonio. Pero decía, pero qué absurdo tan grande es este, le decía. Ey, el Señor nos ha pedido que lo que nos dijo al oído lo proclamemos desde los terrados, que vayamos y salgamos. Mire, a los apóstoles que fueron testigos, decían, no se lo digan a nadie. Y ellos salían corriendo a comunicárselo al mundo entero. Quien experimentaba a Dios no puede guardárselo en su corazón. Va a venir mañana y más tarde y le va a decir, mira, te di esta vida, te recuperé. Mira estos tesoros que he puesto en tu vida. ¿Qué has hecho con ellos? Nada, Señor, los guardé, porque no vaya a ser que... No, pues, no, eso hay que comentarlo, hay que divulgarlo. ¿Cómo sabe la gente, le digo, de la obra que ustedes realizan? No por la obra que realizan ustedes, sino por la obra que ha hecho Dios en ustedes, ¿no? Y por la que, no solamente a través de ustedes, sino en ustedes. Porque en ese servir Dios a quien iba trabajando, lo que le interesaba a Dios no era lo que ustedes estaban haciendo por otros, sino era lo que Él estaba haciendo por ustedes, transformándolos con servicio, con esa actividad de servicio, de amor y de entrega hacia los demás. No, ustedes son personas pues que son nuevas criaturas hechas por Dios, pero eso hay que darlo a conocer al mundo. Existen miles, millones seguramente de jóvenes que se encuentran en la misma situación en la que estaban ustedes, ¿no? ¿Y cómo? Dígame si no es sano, si no es lícito, si no es humano, si no es cristiano realmente que compartamos con ellos y que le digamos, sí, hay una esperanza, la esperanza es el servicio, la esperanza, el camino es Dios. ¿Cómo puede ser posible que se tenga que callar eso? ¿Y cómo puede ser posible que haya que hacer todo un trámite burocrático que tiene que ir hasta Roma para que aprueben el hecho de que ustedes den simplemente testimonio de lo que es su vida? De lo que Dios ha hecho en ustedes. Realmente, entonces, bueno, hay todo un trámite que hacer. No, porque yo decía, bueno, qué cosa, y a mí, Álvaro, que es quien tiene la web de Pax, me pide, César, tú tienes que hacer, y yo no hago nada mientras no me nazca del corazón, porque si no voy a hacer un programa, pero no voy a lograr comunicar, ¿no? Y lo que si me sale del corazón, lo hago, si no me sale del corazón, no hago las cosas, ¿no? Y entonces, pero en este caso me nació en el corazón, pensé realmente que se podía hacer algo bello, algo hermoso, ¿no? Con los testimonios de estos jóvenes, ¿no? Personas de otro lugar del mundo, que a veces se piensa de que el problema, ¡ay, qué terrible está la situación en el Perú! ¡Ey! La situación está igual en el mundo entero. La situación está igual en el mundo entero, y no es solamente con los pobres, es con los blancos, con los negros, con los cholos, con los indios, con los asiáticos, con los ricos, con los pobres, ¿no? Y ahora les voy a comentar dos casos precisamente, ¿no? De personas que están, una ya está en la locura y la otra está a un tris de la locura, ¿no? Y sin embargo, son personas inteligentes, son personas cultas, son personas, ¿no? con una buena, son personas que conocen a Dios, son, es más, personas que van a misa diariamente, que leen, no quieren leer otro libro que no sea el Evangelio, y dicen de que no necesitan. Bueno, ahora les cuento. Pero entonces hay todo esto, no hay tanto por comunicar. Ayer precisamente decía, ¿no? Y esto del arte del regateo me tocó también a mí, porque dije, yo le estoy regateando el tiempo al Señor, entonces agarro, voy, hago un programa, no, voy, estoy un rato en el Santísimo, hago un programa de radio, después me voy a mi misa y después voy y algo, estoy disponible para cualquier cosa y ya está. Y entonces estoy regateando mi tiempo a Dios, ¿no? Mientras tanto siempre está ahí permanente, encendida, ¿no? El hecho de que tengo que concretar alguno de los negocios que tengo pendientes y que no pude concretar a lo largo de mi vida y que están ahí, ¿no? Que están ahí como solamente en stand-by, en espera, a que llegue el momento, ¿no? A que llegue el clima favorable para que esto se realice, ¿no? Y efectivamente, y a veces nos quedamos en esas medias tintas, en esas tibiezas, cuando el Señor lo que nos da, ¡ey! ¡Deja todo! Y dejar todo no es dejar las cosas suspendidas, pero dejarlas desde el fondo del corazón, dejarlas de lado, sabiendo de que tu felicidad o que tu paz o que tu vida no pasa por ahí, que no es necesario que hagas esto o aquello, que lo único que es necesario es que despiertes y encuentres a Dios en tu propia vida. Eso es todo el camino. Es todo el camino, despertar al regalo de nuestra, ¿no? Despertar a la verdad, a la felicidad y a la realidad, ¿no? Al hecho de saber de que la fuente de todo aquello está en nosotros y que la fuente de toda nuestra vida, que el hálito que nos da, el hálito que nos permite mantenerlo vivo, es Dios mismo. Es una chispa del Espíritu de Dios la que nos anima, ¿no? Pero bueno. Bueno. Ayer fui, paso por, ya que estaba en Pachacamac, fui a ver a un amigo que tiene un restaurante, ¿no? Donde se come muy bien. Y a este amigo lo conocí acá, en Pax, hace muchos años. Lo trajo su hermana, quien es una mujer piadosísima, una mujer que va con todos los misales, que va con el libro de las lecturas del día, que va con estampitas, que va a rosario en mano, ¿no? Y va por todos lados. Me acuerdo que en esa oportunidad, ¿no? Es un encanto de mujer, es una mujer buenísima, ¿no? Es una mujer muy linda. Pero a veces caemos en una espiritualidad que de espiritualidad tiene muy poco, ¿no? Una espiritualidad dormida. Y recuerdo de que en una oportunidad me invitó a su casa con una cuestión muy especial y llegué. Y entonces entré y todo, vi una imagen, ¿no? De la Virgen del Carmen. Y habían hecho como un altarcito de la Virgen del Carmen y había un reclinatorio ahí para reclinarse a orar y toda esta cuestión. Y entonces y empezaron a llegar otras personas, y resulta que ella había hecho su comunidad en su casa. Una comunidad en la cual la gente iba a rezar el rosario, ¿no? Y a orar y a hacer peticiones y a orar por, ¿no? E imponer mano entre ellos, ¿no? Y ahí estaba la Virgen del Carmen y llegaban, ¿no? Has ido a saludar a la Virgen, o sea, era, ¿no? Había que ir a saludar a la Virgen como una cosa, pues como un mandato, una cuestión obligatoria, ¿no? Porque hay momentos en los cuales uno pasa por uno frente a una imagen y le nace a uno el mirarla y de repente nace a uno una oración. Pero eso de que tienes que pasar por ahí, cuando se convierte en una cuestión obligatoria, además impuesta, y además vi toda una cosa desproporcionada, todo un altar y toda una cosa que parecía que fuera un templo, ¿no? Dentro de una casa. Entonces me pareció más raro todavía, porque ahí, al frente, ahí habían unas sillas, ¿no? Para sentarse, porque después alguien hablaba de la Virgen y esto y el otro, y había el costado, y eso terminaba, y ahí al costadito había un carrito de licores, que todavía se lo hice notar, ¿no? Un carrito de licores lleno con todos los licores habidos y por haber, ¿no? ¿Para qué? Para que después de la oración, ¿no? Ay, hacer un brindis y una cosa y esto y el otro. Entonces dije, ¿cómo se puede juntar las dos cosas a la vez? No, bueno, si el hecho que tienes un trajito para un brindis y eso lo tienes en el lugar donde debe estar, pero no si lo tienes en el mismo lugar ahí, metido ahí frente a la Virgen, como si fuera una ofrenda para la Virgen, ¿no? La cuestión es que al poco tiempo ella tenía dos hermanos, uno de ellos que lo conocí de una manera casual cuando él era ejecutivo importante en un banco, una persona muy fina, de unos modales y de unos detalles, ¿no? De una pulcritud en su vestir, en su hablar, ¿no? Una persona inteligente, culta. Y recuerdo que lo dejé de ver muchos años, no lo conocí al nivel de la amistad tampoco, sino al nivel de haberlo visto ahí, hola, hola, un saludo de paso. Pero sin embargo, un día que yo iba en un micro, me acuerdo que era por la avenida Arequipa, venía del centro hacia Miraflores, y de repente suben estos, van subiendo pues en las esquinas, no, señoras y señores, disculpen usted que les interrumpa su viaje, pero aquí tengo esto, yo he salido de la cárcel, o si no, yo, señor, soy un niño abandonado y que esto y que el otro, y entonces tengo otros hermanitos a los que le tengo que dar de comer, y aspiro, ¿no? Contándonos pues una telenovela india, que en muchos casos puede ser cierto, pero en muchos casos no, porque ya se da cuenta uno que apenas suben ellos, se meten el cassette, y ya, y el mismo cassette, pero el mismo cassette lo tienen todos, absolutamente. Todos entran con el mismo cassette. Damas y caballeros, rogamos a ustedes su disculpa, le pedimos mil perdones por interrumpir su viaje y todo lo demás. Ya es todo un sistema, ya es toda una técnica, un mecanismo que hay establecido, a través del cual se cuenta una historia triste, ¿no? Para despertar lástima y entonces y hacer de que las personas metan la mano al bolsillo y les den una moneda. Pero en una oportunidad sube, ¿no? Y además suben, pues, normalmente suben pues con unas ropitas muy pobres, muy humildes. Pero en una oportunidad me llamó la atención porque subió este personaje, el hermano de la señora que tenía este grupo de oración en su casa. Subió, y me acuerdo hasta ahora, ¿no? Con unas camisas que yo me moría por tenerlas, porque era una camisa que se veía que era muy fina, ¿no? Una camisa de vestir. Él estaba con un pantalón beige, ¿no? Unos zapatos que se veían, unos zapatos muy bien puestos, pero además de eso, la camisa hasta ahora lo recuerdo porque me impactó el hecho, ¿no? Y él tenía una camisa, ¿no? Azul, a rayas azules y blancas, ¿no? Con toques de celeste, y los puños y el cuello de la camisa eran blancos, ¿no? Contra el resto de la camisa, que eran a rayitas azules, muy bonita camisa, preciosa, y se veía que era fina además, ¿no? Y tenía además gemelos, ¿no? En los puños blancos, lo cual ya era un toque de distinción mayor. Entonces resulta que este caballero sube y empieza a hablar y a vender unas barras para unas barras de cereales, hablando de lo importante que es la buena alimentación, pidió disculpas, ¿no? Entonces, hablando de la buena alimentación, pero en términos muy cultos y dando realmente una información válida con respecto a lo importante de una buena alimentación y cómo es que a veces y vendía estos productos que eran de un grupo que los habían hecho en un restaurante vegetariano de los Hare Krishnas, ¿no? Y entonces y él lo vendía ahí. Y todo el mundo, hasta el chofer del micro, ¿no? Le compró del micro, era porque era una Custer. Le compró. ¿Por qué? ¿No? Y me llamó la atención. Yo también le compré, por supuesto. ¿Por qué? Porque era un hombre que con mucha dignidad y con una gran humildad, ¿no? Tras un traspiés que puede haber tenido en su vida, no tenía ningún problema en salir, que no salía a limosnear, sino salía a ofrecer un producto y a demostrar que las cualidades del producto que les estaba ofreciendo iban a ser beneficiosos para su salud. Me pareció muy bueno, todo el mundo le compró. De ahí lo dejé ver, no le hice referencia, inclusive a la hora cuando lo vi y lo ubiqué, inclusive yo tuve un detalle de no darle cara de frente, porque no quería, ¿no?, que me reconociera de aquel momento en el que nos habíamos encontrado, en el cual él era un ejecutivo, ¿no? Y verlo en esta situación, lo hice un poco para protegerlo, ¿no? Tal vez para que no se sienta mal al ver que alguien, que había ahí en el micro, alguien a quien... Por supuesto que la gente que iba en micro no era la gente con la que alternaba él, ¿no? Por su nivel social y por su nivel en el trabajo también, ¿no? Pero mi caso era pues de que yo sí, yo me movilizaba en micro. Y bueno, eso sucedió con él. De ahí nos volvimos a juntar, hicimos una amistad el día que su hermana me invitó a su casa. Entonces que fui y yo dije, esto está raro, y rompí todo ese cachivache de formato que se habían hecho de oración y me fui. Pero ¿cómo te vas a ir si todavía no hemos hecho? No, me voy. Después, ahora vivo junto a esa casa. No, después me enteré por el mismo hermano, me dijo, no sabes, en la casa pasan cosas, que se rompen todas las tuberías, que se levanta el piso del parquet. Pero claro, le dije, si ahí lo que están haciendo es rindiendo culto al demonio, ahí no existe nada de esto, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la gente crea que uno tan fácil agarra una imagen de yeso y le pone un poco de flores y un poco de velas adelante, arma un reclinatorio y ya cree que con eso tiene una comunidad, ¿no? E inclusive se habían jalado a una persona que era líder en una comunidad, ¿no? El líder de servicio, inclusive en una comunidad, y yo no veo cómo esta bobaza, ¿no?, cayó en el cuento, ¿no?, para que ella sea la líder y para que ella comande todo este grupo de oración. Y era una persona que... Y es que el demonio es muy astuto, pues, ¿no? Ella estaba en formación, en una formación para, ¿no? Y era una líder que apuntaba muy bien, ¿no? Tenía un don de oración muy bueno, ¿no? Tenía un don de servicio extraordinario, pero unos cantos de sirena, ahí vino el asunto, ¿no? Tal vez un sueldo, ¿no?, que se recuperaba ahí producto de la gente que iba ahí pensando que ahí iba a encontrar milagros, y ya. Ahí, por supuesto, no había cura, no había sacerdote, no había santísimo, no había Eucaristía, no había nada. Había simplemente una virgen ahí frente a un barril, a un carrito de licores, unas cuantas sillas blancas para las personas que llegaban y armaban todo, habían elaborado todo un rito ahí que, bueno, no podía. Esta mujer es piadosísima. La sigo viendo cuando en algunas oportunidades, ¿no?, me he encontrado con ella en misa, en otros lugares, y bueno. Entonces sus dos hermanos, este muchacho tan maravilloso, el del que les contaba, ¿no?, de repente, hace poco, queda cerca de la comunidad, hubo un tiempo en que él venía acá. Pero sin embargo, el demonio, muy astuto, por supuesto, que no permitía, pues, ¿no?, le metía miedo, él tenía miedos, decía que venían apariciones, fantasmas, y que esto y que lo otro, y que lo atacaban, y que la brujería, todo ese campo. Y él creía en que la brujería tenía poder, pues, ¿no? Pero entonces, pues, le digo, pues, bueno, ¿de qué puede tener poder? Claro que tiene poder, pero sin embargo, frente al poder de Dios no hay nada más grande. Pero entonces él cree que solamente diablo bota a diablo, y eso no podía ser, no entendió. Y ahora lo encuentro tuvimos que pasar por ahí, entramos a ese restaurante que ni sabía que era del hermano, y el hermano, totalmente ateo, por supuesto, ¿no?, con un concepto de lo que es la vida muy, 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 muy distante, siendo como no está en drogas ni vicios, pero muy distante en su forma de pensar con respecto a lo que es la vida. Pero sin embargo, un hombre de muy buen corazón, ¿no?, de muy buen corazón, y les voy a decir por qué. Pero resulta de que ahí llegué un día y encuentro al hermano. Lo encuentro con una barba así todo, y entonces y le digo, hola, ¿no? Y empezamos a hablar del Señor, y me dijo, mira, Cecita, te quiero mucho, pero no me hables de esas cosas porque no creo en esas cosas. No, yo tengo mi fe en otras cosas, y yo tengo unas visiones y unas conexiones que van más allá de lo que es Dios. Me sorprendió, creí que simplemente lo tomé como una cosa así anecdótica, una forma de decir, no quiero saber nada con Dios, porque el problema que hay después es que las exigencias, ¿no? El camino del Señor es, anda, vende todo lo que tienes, niégate a ti mismo. Es un camino de cruz, y nosotros no queremos la cruz, no queremos de frente llegar ahí, no, al día de la resurrección sin pasar por el viernes. No hay forma, pues, no existe. Yo soy el camino, la verdad. ¿Cuál es el camino? La cruz, pues. Entonces, pues, si no vamos por ahí, no hay nada, pues, ¿no? Pero es una cruz resucitada, sabiendo de que Cristo ha resucitado, que ya está resucitado. Bueno, después entraremos en ese... No, después entraremos... Ya está en medio de nosotros resucitado. Ya es una cruz victoriosa, que sabes que tienes que enfrentarte a un problema, a una situación, a un conflicto familiar, a una necesidad, ¿no?, de pago o económica, lo que fuera, de trabajo, falta de trabajo, lo que fuera. Pero tú sabes que ahí, que en tu necesidad, que en tu problema, que en tu conflicto, ¿no?, ahí está también la resurrección. Y que después que pase la noche sin que hagamos absolutamente nada, sino simplemente esperando, ¿no?, colaborando con lo inevitable. Estás con una situación, colabora con ella. No te resistas, no trates de luchar contra ella, ¿no? Y trata de sacar el bien, toda la luz que puede encerrar inclusive una situación de esa naturaleza, un conflicto de esa naturaleza. Y después te darás cuenta de que la noche pasa. Hay momentos en los cuales no vemos la solución, claro, porque estás de noche, ¿qué solución vas a ver? Es como si estuvieras con los ojos vendados. Pero espera, espera los rayos del alba, espera que entre la luz y ahí verás, ¡ay! La solución la tenía en la punta de las narices. Pero a veces estamos en el medio del bosque en plena noche y estamos buscando que salir en plena noche desesperados del bosque. Espérate, que de repente en el momento, oye, estabas en la puerta, estabas a un lado de ahí, tenías al frente la salida del bosque. Sin embargo, en ese afán por salir te has internado más y te has perdido y has entrado en confusión y has entrado en desesperación. Espera, tranquilo, que llega. En época de tormentas no hacer mudanza, decía Ignacio de Loyola. Espera que amanezca, pero espera en la confianza, con tu confianza puesta en el Señor, que cuando amanezca va a ser, ¡ay! Tú eras de quien me corría. Yo creía que era una fiera salvaje y era un gatito de Angora. Y así es, pues. Y así, si Dios nos quiere liberar de todo aquello que nos reprime, que nos condiciona, que nos recorta la vida. Y este muchacho está en este momento en el manicomio. El hermano me había estado llamando, le devolvía la llamada, pero no había forma de que me pueda conectar con ellos. Entonces le digo, oye, tú me llamas por teléfono, me dice que es un asunto urgente, que me comunique contigo, y le devolvía las llamadas, pero las llamadas o no entraban, los mensajes que les dejaba en el buzón, resulta que se le había malogrado el buzón de voz, y ese teléfono no aceptaba mensajes, y no hubo forma, era el demonio, indudablemente, quien estaba tratando de bloquear todo acto de bien, no todo acto de Dios. Tenemos que ser claros en el hecho de que cuando uno está tratando de hacer algo para Dios, viene el otro y está tratando de destruir lo que uno quiere hacer para Dios, no lo que Dios quiere hacer en uno, que normalmente es lo que es, porque así nosotros estemos haciendo algo para Dios, no somos nosotros los que estamos haciendo algo para Dios, sino es Dios quien está haciendo algo para nosotros. En ese darnos la oportunidad nomás de hacer algo para Él, ya está, ¿no? Ese desinterés, sacándonos de nuestro egoísmo y haciendo de que hagamos algo por los demás. Pero bueno, está en el manicomio, me contó que ahora él entra en el satélite. Él se comunica con el satélite y se comunica con todos los personajes del mundo, vivos o muertos. Entonces está ahí. Va mi oración por él. Porque solamente Dios lo puede ayudar. Me dice que está mejor. Claro, bueno, va a estar mejor, ¿no? Si lo único que han hecho es doparlo y darle droga y 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 ya está. Entonces uno cree, no, ya está tranquilo, está muy bien, está sereno. Una persona, cuando fueron a buscarlo, inclusive fueron a buscarlo pues con unos elementos que contrataron, unos matones, ¿no? Que contrataron, que fueron inclusive con un ex policía, con sus esposas y todo para buscar que llevarlo a la fuerza al manicomio. Pero se sorprendieron, porque cuando llegaron a huevo, pero ¿cómo este hombre puede haber pensado? Su hermano nunca tuvo ningún gesto ni ningún acto de violencia. Pero ¿cómo es que apenas, no, este hombre no, porque está, ¿no? Y que está loco y a los locos hay que tratarlo como locos. Entonces el asunto era de que lo fueron a buscar de esa manera y él salió de lo más bien, sin ninguna... Ah, ya, vamos... No sé si subió al carro sin ningún problema. Es más, llegaron al manicomio, vio él a dónde estaba, a dónde llegaba, porque era el manicomio de Arco Herrera, que todo el mundo lo conoce y él también lo conocía, pero no tuvo ningún reparo. Él decía, bueno, pues me irán a hacer un tratamiento, ¿sabes? O sea que no puso ningún reparo. Esas cosas, esos esquemas mentales que a los locos hay que tratarlos como locos. Pero lo curioso que me cuenta el hermano es que antes de llegar al manicomio, porque como querían que ingrese por emergencia, porque si veían a este que llegaba tan tranquilo, tan sereno, decían, esto de loco no tiene nada, dicen, ¿no? Entonces hay que bloquearlo. Entonces dice que ahí en el camino decidieron pues violentarlo, hacer un montón de cosas, que él, el problema que tenía era el agua, la ducha, el baño. La limpieza, dice, porque ya se había hecho, ¿no?, a sus olores inmundos que se pasaban pues meses sin querer bañarse, ¿no?, y se ensuciaba los pantalones porque no llegaba a tiempo al baño y todo cuanto, y no quería cambiarse esta cuestión. Ya se había hecho esos olores y no quería salir de ellos. Debe ser un acto, indudablemente, eso solamente puede venir del demonio, que es, ¿no?, que es el que se regodea precisamente en todo lo que es la suciedad y este descuido. Pero bueno, entonces empezaron a alterarlo con la limpieza. ¡Ah, va! ¡Ahora!
ahora te vamos a bañar y te vamos a echar agua fría, agua caliente, y vamos a hacer y te vamos a refregar con un cepillo de caballo, a loquearlo. Entonces lo alteraron, ¿para qué? Para que cuando llegue al manicomio esté alterado y lo puedan tomar como loco, lo puedan recibir como loco. Es que estamos, ¿quiénes son los locos? Díganme, ¿quiénes son los locos? A partir de ese momento, indudablemente, viene toda una manipulación, ¿no? De dentro del médico, que dice que no, que hay que ponerle 6 inyecciones y que cada una cuesta 273 soles, ¿no? Y entonces empiezan ahí, sabe Dios, y después a la hora de la verdad le pondrá pues una inyección, ¿no? De agua oxigenada o lo que fuera, o lo que fue un suero y punto, y se acabó. Inyecciones de 273 soles que solamente las vendían ahí y que recién las... Es decir, vino todo un esquirlamiento, ¿no? Todo un esquirlamiento, y entonces había que pagarle a una persona para que lo cuide, para que lo limpie, para que lo haga, para que se haga cargo de él, para que le dé las pastillas. Es decir, todo un zafarrancho. El hermano se ha comportado, por lo menos en todo esto, bien. Y ya, la próxima semana va a salir ya y va a requerir tan solo un tratamiento ambulatorio. Pero el hermano no es una cuestión de querer dejarlo ahí, desentenderse de él. En lo cual demuestra de que, a pesar de que es un tipo que lleva su vida pues por cualquier lado menos por el camino de Dios, sin embargo hay un buen corazón en él, que no quiere desentenderse del hermano y que quiere llevarlo y tenerlo cerca, ¿no? Como lo tenía siempre, y él se preocupaba de su alimento, de pagarle el cuarto, ¿no? Del hotel en el que él estaba y todo esto. Lo que él necesita indudablemente es un ambiente de familia, ¿no? Pero que era lo que él tenía pues cuando él vivía con la hermana. Pero total, hay todo este tipo de cosas y situaciones. Pero después me encuentro con que me llega un mensaje de texto a mi teléfono por error. Un mensaje que iba dirigido a otra persona. No voy a poner los nombres, indudablemente. Pero dice, necesito que me bloqueen y volteen la brujería que me está haciendo la gente de mi hermano. Necesito que me bloqueen y volteen, o sea, voltean, que le vuelvan, ¿no? La brujería que me está haciendo la gente de mi hermano. Me han trancado todo, nada me sale. El personaje es un muchacho joven que regateó con Dios. Una vez tuvo que acompañar a un hermano en un problema en Panamá, que el hermano estaba en un juicio, y mientras tanto la persona de la familia que estaba ahí era él. Entonces le sobraba tiempo y se metió en un templo, ¿no? Para llenar el tiempo y ahí hizo un negocio con Dios. Le dijo, mira, señor, ¿no? ¿Cómo hace las cosas? Mira, señor, si tú sacas a mi hermano bien librado de esta situación y me lo puedo llevar nuevamente al Perú, entonces te prometo una misa diaria. Entonces él cumple. Pero si se da la oportunidad en que un día no escuchó misa, ¿no? Entonces al día siguiente escucha doble misa, para pagarle al Señor la que le debía del día anterior. Por supuesto que en ese tiempo que estuvo él en esa situación, leyó la Biblia y la leyó por cuenta propia. Entonces cuando leemos la Biblia por cuenta propia, sin una dirección espiritual y todo esto, podemos entenderla pues como nos dé la gana, ¿no? Y es muy fácil que acondicionemos la vida pues a lo que nosotros querramos, ¿no? Y al final que veamos solamente lo que queramos ver y sacar lo que querramos sacar de ahí. Pero entonces este problema. Es un muchacho que tiene no menos de 8 millones de dólares, 7 millones de dólares, ¿no? Y que es realmente, ¿no?, tacaño en extremo. Incapaz de hacer algo por amistad simplemente o por cariño, ¿no? Sino tiene que haber un trasfondo después. Y resulta pues de que soluciona su problema pintando algunas iglesias y dándole algunos centavos a unos padres pobrecitos, ¿no? A los cuales indudablemente una limosna de 50 soles es una gran limosna, pues no, porque 50 soles no lo sacan pues en 3 misas dominicales.
Entonces, lo ven como un gran mecenas. Tiene vínculo muy estrecho, familiar, con obispos que van a su casa a compartir almuerzo. Pero es un hombre bueno, es un hombre de buen corazón. Es un hombre que tiene esa sensibilidad, ¿no? Pero que es más duro el puño y el bolsillo, ¿no? Parece que tuviera un lagarto en el bolsillo porque no se mete las manos al bolsillo ni de broma porque piensa que se la van a morder y se la van a quitar. Pero bueno, este muchacho ha estado anteriormente en brujerías y toda esta cuestión y ha hecho brujerías también para obtener ¿no? negocios para derrotar al enemigo y en su casa se mueven de esa manera. El padre ha estado perseguido hace poco, yo lo conocí cuando se lo estaban llevando a la cárcel, ¿no? Tienen una fortuna inmensa. Tienen tierras, pero por todo el Perú. No hay un lugar a donde no tengan tierras, pero cantidades inmensas de tierra. Que las obtuvieron algunas, ¿no? Por influencia, o por coimas, o por arreglos, y otras pues por también a la prepa, porque son de los que se meten ahí con matones cuando hay algún terreno que les interesa. Como sucedió en el caso de. En el caso de un amigo nuestro que tenía unas tierras que estaban aledañas a las de ellos, y los otros, como los otros no tenían acceso directo a la carretera, sino tenían que dar una vuelta, entonces se hicieron el acceso por donde ellos quisieron, pasando por en medio del terreno, partiendo el terreno de esta otra persona en dos. Y curioso, ¿no? Porque esta otra persona, con un gran esfuerzo, había logrado comprar un terrenito y que iba a ser el único terrenito que tenía y donde quería sembrar, hacer un negocio de agricultura para sostener a su familia, mientras que el otro tenía tierras por todo el Perú. Y estas personas que son tan piadosas y toda esta cuestión, sin embargo, pues y que son de misa diaria y que son de la lectura, que la palabra de Dios dice, es más, el papá sale hasta a dar cursos y me he enterado de que hasta da cursos de Biblia a través de un canal de televisión que no es Pax, ¿no? Da cursos de Biblia, ¿no? Y digo yo, son incapaces indudablemente de compartir, pues un pan con el hambre, ¿no? Cuando salimos, me acuerdo en una misa que salíamos, ¿no? Todo aquel que le dé un vaso de agua, ¿no? A mí me lo está haciendo y no faltará la recompensa, así sea, por un vaso de agua. Él andaba ya, pues, qué cosa, con botellas ahí llenas de San Mateo y agua cielo, las más baratas, eso sí, las más baratas, sí. Cosas increíbles, por ejemplo, íbamos donde los monjes, que son 11 personas, a llevarles para el desayuno. Yo, el pobrecito, el que no tenía, les compraba pues 40 panes, ¿no? Entonces él, tres tamales, ¿cuántos son tres tamales? Estos, como son grandes, se parten en pedacitos y suficiente, ¿no? Entonces de esa manera también los cuidamos para que no coman mucho, o sea que se justifica todo, ¿no? Una forma de justificar automática pues la tacañería. Yo decía, ¿cómo es que no se da cuenta? Tiene una oficina que es una oficina de 80 metros cuadrados donde trabajan 14 personas, imagínense. En 80 metros cuadrados las oficinas son unos cubículos que parecen que fueran más bien cabinas telefónicas. El espacio de cada persona, ¿no? Y llega hasta ese punto. Y yo le contaba de que mi hijo en el programa le había costado aproximadamente $12,000 mensuales sostener el programa, ¿no? Durante todo el tiempo sin haber obtenido ningún beneficio, y me dice, ¿no? 12 en paz, madre, $12,000 mensuales, es un poco más que la planilla que yo pago al mes para mis trabajadores, y tenía 30 trabajadores, ¿no? O sea que nos vamos dando una idea. Entonces el evangelio de este domingo hablaba precisamente de los ricos a los cuales su dinero, que debería servirles precisamente, y de los pobres, de la gran oportunidad que tenían los ricos en los pobres, ¿no? Para acceder realmente a bienes superiores, a bienes del cielo, a bienes eternos. Pero sin embargo, él me comentó en algunos momentos de que él no necesitaba de una comunidad porque el Señor mismo se le aparecía a él y le hablaba directamente, sabemos, porque ese es el demonio, que ahí no puede ser Dios, que se les, o sea que nada, él que lee la Biblia, pero dime, ¿en dónde está en la Biblia que se le presenta una? Dios actúa en la comunidad, el Espíritu de Dios actúa en la comunidad, pero no, él ya tenía su Dios propio que se le presentaba y que le pedía, es más, que le había pedido que lo siga, que se atreva a seguirlo. Pero no daba el paso, pues, ¿por qué? Porque la misma parábola ya la conocemos, la de joven rico, ¿no? Se entusiasma todo, escucha, ¿no? Pero ¿Y qué hago con mi dinero? Entonces la vez pasada me plantea un, ¿no? Me plantea un asunto para que yo le vea unas cosas, pero había que coimear de por medio. Le digo, ¿cómo voy a coimear? Le digo, eso ya no puede ser. Eso no está en el camino del Señor. ¿No? Esos mecanismos no son de Dios. Entonces me dice, no, me dijo, porque yo he hablado precisamente con el ministro, que es ya muy mayor el obispo. He hablado con él y él me ha justificado el asunto. Claro, si tú vas donde el obispo y le dices, mire, monseñor, resulta de que yo, hay más de 40 familias que dependen de mí, dependen del trabajo que yo les doy, pero en este momento en el Perú y en todas partes no se hace ningún negocio si no se da coima, si no se da una comisión. Esto es una cosa ya establecida, es como, como usted cuando va a comprar algo al supermercado ya tiene el impuesto incluido. Esto es así. No, entonces y quien no paga eso, pues no tiene la oportunidad de hacer negocios. Entonces yo me encuentro en una disyuntiva. ¿Qué cosa opina el Señor? ¿No? Es lícito, ¿no? Que yo no acepte, ¿no? Y que no haga obras y que no me den obras para trabajar y poniendo en riesgo pues la vida de 40 familias cuyos hijos van al colegio gracias a mí, al trabajo que yo les doy, que comen gracias a mí, no es gracias a Dios, ¿eh? Gracias a mí, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y un hombre entregado y le digo, pero yo siempre hablo con él y decía, pero ¿qué fuerza puede tener el demonio contra ti si tú estás en Dios? Tienes comunión diaria. No, pero de todas maneras, que el otro, ¿no? Entonces quiere, además, ¿no? Se ha vuelto un seguidor del Padre Pío porque cree, ¿no? De que el Señor permite que el demonio venga y lo ataque a él porque él está en camino de santidad, como hizo con el Padre Pío. Pero no me vengas con que el trabajo, pues con que los brujos. Qué manera de disfrazar las cosas, qué manera de caer en un engaño tan grande, ¿no? ¿Cuál es el destino de él? Dios no lo quiera. No se da cuenta de que todo el problema está centrado en su egoísmo. Que lea las lecturas del domingo, en la cual el Señor hablaba, ¿no? De cuál es el camino realmente, ¿no? Y ahí hablaba el Señor, cuidado, que el salario de tus trabajadores está clamando, y el Dios de los, ¿no? Y el Dios de los ejércitos ha escuchado el clamor de aquellos a los que les paga 4 reales y tarde mal y nunca. No, eso sí, les paga puntual tal vez, ¿no? Pero de todas maneras son 4 reales lo que le paguen. Si 40, 30 familias dependen, ¿no? Y estamos hablando de que la planilla son menos de $12,000. ¿Qué le toca a cada una, ¿no? Pero en fin, ¿no? Seguramente decía, ¿no? Y ahí cuando habla todo. Pero sin embargo viene la otra parte. No, porque dice, ¿por qué? Porque el dinero que tienes lo has aprovechado en lujos, ¿no? Y lo has aprovechado en no. Yo no tengo un carro modesto, no, ni en lujos ni en placeres, porque no me doy gusto en nada. No, yo duermo en una cama, ¿no? Así, tengo un televisor de los viejos todavía, ¿no? Pues, que no lo hago, y entonces ando en un carro modesto y además no me doy lujos porque no salgo a restaurantes, no hago una vida. Pero eso no lo hace, pues, no por culpa, sino lo hace porque es tacaño. Entonces lo justifica tampoco. Es decir, el demonio es tan astuto que justifica todos esos actos como un acto bueno. Pero el mundo está así. Y después me encuentro con otra persona en misa y me da pena. No, la pena es un sentimiento que deberíamos nosotros superar, porque la pena no construye, no ayuda en nada. Más bien, lo que, ¿para qué? ¿Cómo es que esto de quedarnos en la pena como las mujeres el día de la resurrección? Que está, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Con pena, con tristeza, porque no encontraban a su Señor. Claro, si estaba resucitado ya, ¿qué sentido tiene la pena? También cuando veamos una persona y una pena, ¿pero qué sentido tiene la pena si está Jesús resucitado? Le pedimos al Señor que se glorifique en esta persona, en sus necesidades, y ya estamos. Estamos viviendo en tiempo de la resurrección. ¡Ey! Nos quedamos mucho en el Viernes Santo, nos amarramos mucho. ¡Ey! ¡Resurrección! Hay que pasar por la cruz, claro que sí, pero ya está resucitado. Estamos viviendo en los tiempos de una cruz resucitada, con Jesús ya no en el sepulcro, ya no está más en el sepulcro. Ya no es motivo de tristeza, ni motivo de llanto, ni de desgarro. Es motivo simplemente de darle gracias y saber que está a nuestro lado y que recurramos a Él, porque es un Padre amoroso que nos ama entrañablemente y que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Y vida en abundancia. Entonces, amigos, hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo por hacer. Por eso es que yo también ya decidí, ¿no? Ya por fin, yo también estaba regateando. Yo también regateaba mi tiempo, no quería, no, que esto, que el otro, y que por aquí, que por allá, no, ahora no puedo porque tengo que ir a ver una sola. Nunca me salió nada, ni me va a salir nada. Ya llegará el momento en el que me saldrá por obra de Dios, pero no por una cuestión mía, ¿no? Que el Señor lo dijo muy claramente, mientras yo me esté ocupando de las cosas de Él, Él se ocupa de las mías. Entonces, esa es mi relación con Dios. Hay muchas cosas más que quisiera compartir con ustedes, pero será el día de mañana, si el Señor lo permite. Hasta mañana.